Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana y esta bendita oportunidad que tenemos de recibir tu palabra nuevamente. Hablo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos despojamos de todo peso que nos asedia y somos libres para recibir tu palabra, para recibir el espíritu, alma y cuerpo y que venga ese refrigerio a nuestras vidas para seguir adelante caminando en la victoria que Cristo ya nos dio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la última vez que estuvimos reunidos estuvimos hablando acerca de cómo un guerrero se levanta en armas combatiendo el desánimo. Amén. Y es bueno que entendamos que sí, que el desánimo va a venir, pero que usted y yo podemos levantarnos en armas como buenos guerreros. Quiero hacer un leve repaso porque quiero que entremos a todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros esta mañana. La definición de guerrero, si la tenemos disponible, la pueden poner en la pantalla, por favor. Un guerrero es una persona entrenada, preparada y dispuesta para enfrentarse a batallas, desafíos o enemigos con valentía, disciplina y determinación. Es alguien que lucha con propósito, que no huye del conflicto, sino que lo enfrenta con estrategia, fuerza interior y un compromiso firme con la victoria. Eso es un guerrero. Un guerrero es una persona preparada y ustedes y yo somos esos guerreros. Le decía que el Señor me trajo esto a mi corazón cuando estaba pasando por una situación donde precisamente quería venir desánimo a mi vida por una situación que había pasado. Y mientras clamaba al Señor, el Señor me dijo: un guerrero no se da por vencido, un guerrero se levanta en armas. Y entonces yo fui al Señor y dije: bueno, muéstrame dónde está en tu palabra eso, cómo nos levantamos en armas. Y me llevó a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, entendiendo, comprendiendo, discerniendo, que nuestra lucha no es contra personas, no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra quien le ofendió, contra quien le hizo daño. Entendiendo eso, entendiendo que nuestra lucha es espiritual y es del alma, porque todo lo que pasa, toda circunstancia, toda situación difícil, lo primero que ataca es el alma. ¿Se ha dado cuenta? Y viene a desanimarle, como decía el hermano Rafael hace un momento, viene a traerle condenación, viene a querer causar que usted se dé por vencido. Y por eso el Señor me dijo a mí: un guerrero no se da por vencido, un guerrero se levanta en armas. Armas espirituales que Jesucristo ya nos dio a usted y a mí. Amén. Armas espirituales que están disponibles para los hijos de Dios, para que usted y yo las pongamos por obra. Por tanto, versículo 13, debido a que ya entendemos, o sea que este por tanto está conectando los otros versículos, ya entendemos que nuestra lucha es espiritual. Entonces, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado la batalla, habiendo acabado la situación, manténganse firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se fija que no dice de su esposo? No dice de su esposa. No dice del hermano. No dice de la hermana. No dice del compañero de trabajo, el compañero de escuela. No menciona personas aquí. Dice, todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde van esos dardos de fuego? A la mente, al alma, a sus emociones, a sus sentimientos. Para que entre la carne, para que nosotros nos derrumbemos, porque cuando ponemos nuestra mirada en las cosas naturales, en lo que nos hicieron, en lo que estamos pasando, nos vamos a derrumbar. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, derrumbarle. A través de una enfermedad, a través de una ofensa, a través de un problema, a través de problemas financieros. ¿Cuántos divorcios hay por causa de cuestiones financieras en los matrimonios? ¿Verdad? Y usted puede decir, pero es que mi esposo o mi esposa son muy gastadores, ellos son el problema. Bueno, ellos lo que tienen que hacer es renovar su alma. Pero se fija, volvemos otra vez al ámbito espiritual. Todo está en el ámbito espiritual. ¿Y qué tal una enfermedad? Tal vez usted está pasando por una situación física, tal vez una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está enferma? Se desaniman porque le duele, porque no tiene ánimos, porque inmediatamente lo que el enemigo le quiere hacer creer es muerte incipiente. Viene la muerte. Y a muchas personas no les mata la enfermedad, les mata el temor a morirse. Y pierden ese ímpetu por seguir adelante, pierden ese gozo en el Señor y no están firmes, como dice aquí. Amén. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya entendemos que el versículo 18 se está refiriendo con todo tipo de oración. No rogando al Señor que nos sane, no rogando al Señor que nos saque de esa situación, sino que apliquemos los diferentes tipos de oración a la situación que usted y yo podamos estar pasando. Si es de autoridad, es autoridad. Si es de consagración, es de consagración. Si es una oración de acuerdo, es una oración de acuerdo, etcétera, etcétera. Orando en todo tiempo, no dice quejándonos en todo tiempo, no dice hablando de la circunstancia en todo tiempo, no dice hablando en contra del esposo o la esposa, porque yo creo que él es el problema, ella es la problema, no hablando en contra del hermano o la hermana en todo tiempo. Dice que oremos, e incluso la Biblia nos amonesta a que oremos los unos por los otros. Bendecid a los que nos maldicen, amad a los que nos odian, porque ese es el reino de Dios. No le damos la razón a las personas que nos están haciendo daño, pero nos hace nosotros libres. Amén. Perdonar nos hace a nosotros libres para que las bendiciones de Dios sigan fluyendo a través de nuestras vidas. Y velando en ello con toda perseverancia, fíjese. O sea, que persistamos en ello, que seamos tercos en la oración, no rogando, sino estableciendo el reino de Dios, estableciendo las promesas de Dios, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando unos por otros entonces. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa situación vino a mi vida, ¿qué hice? Bendije a los que estaban involucrados. Porque así me dice allí, porque el Señor me dijo, un guerrero no se da por vencido, un guerrero se levanta en armas. ¿Cómo? Con toda la investidura de la armadura de Dios y orando, estableciendo la victoria en mi vida, estableciendo la palabra de Dios, pero orando por todos los santos, hasta los que me hacen daño y me ofenden. Yep. Con más razón a ellos, porque eso es fe, porque la fe obra por el amor. Y nos hace libres, hermanos. Y vino esa libertad. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar la palabra de Dios y nuestra alma no tiene otra opción más que someterse a lo que se está hablando la palabra. Hable la palabra en todo tiempo. Porque usted y yo peleamos desde nuestro lugar de victoria en Cristo, no en un lugar de derrota. Por más que el diablo le diga, estás derrotado, no vas a salir adelante. De esta no sales. Típico, ¿verdad? Pensamientos típicos. Ya, hasta aquí llegaste. No, ¿qué dice la palabra de Dios? En Cristo seguimos teniendo la victoria. Entonces, va a venir si usted la sigue hablando. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo es cuando usted y yo consideramos que el Señor no nos llevó en triunfo? Cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos que salieran. No, pues no me llevó en triunfo, no es verdad esa palabra. Ah, pero es mejor. Entonces quiere decir que si el Señor siempre nos lleva en triunfo, no necesariamente es conforme a lo que usted y yo queremos. Por eso la Biblia dice que no es del hombre ordenar sus pasos. Y que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aleluya. Amén. Usted escuchó el testimonio que el pastor incluso habló hace unas cuantas semanas. Teníamos que pagar una deuda que teníamos con esa situación que estuvimos pasando con nuestros vecinos que vinieron en contra de nosotros. En cuanto esa tierra se nos traspasó legalmente, ya en papel, vino el ataque del enemigo. ¿Para qué? Para desanimarnos, para derrotarnos. Pero nos rehusamos caer en eso. Y el pastor, mis hijos y yo estuvimos creyendo, hablando la palabra de Dios, buscábamos las promesas de Dios que respaldaban eso. Y cuando nos dimos cuenta que legalmente esas personas tenían derecho a ese pedazo de tierra, que lo veo en comparación de todo lo que tenemos, dije, wow, ¿cómo el enemigo nos quiere desviar la mirada del Señor Jesucristo a ponerlo en cualquier cosita? Tenemos un panorama de bendiciones y tenemos todo lo bueno que es el Señor con nosotros, pero algo siempre tiene que venir a querer robarnos nuestra paz. Y en eso se enfoca el alma, es lo peor. Por eso usted y yo tenemos la autoridad en Cristo, para que eso no nos robe el gozo. Amén. Nos tomamos una foto de grupo, en familia, ¿y qué hacemos? A verla. Y rápido hacemos así para ver qué defecto nos encontramos. Y todos salieron sonriendo, todos bonitos, todos. Pero si usted no salió bien, hay que retomar la foto, ¿verdad? Porque eso no me gustó. Toda la foto, la iluminación, el fondo, todo estaba hermoso, precioso. Pero usted salió así como chueco. Cambiemos la foto, ¿verdad que sí? ¿No nos importó todo lo demás? Bueno, no estoy diciendo que nosotros nos enfocamos en ese pedazo de tierra, sino que lo que estas personas querían hacer era seguir fastidiándonos la vida. Y nosotros todos los días dábamos gracias a Dios por todo lo bueno que Él había sido con nosotros y buscábamos sus promesas. Y luego vino el hacer un trato con ellos. Ok, ahora hay que pagar miles, decenas de miles de dólares. ¿Cómo le hacemos en lo natural? Y acudimos al Señor, no al hombre. Acudimos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo respondió: pues sí, porque el hermano Copeland les dio el dinero. Miren, hermanos, nosotros no le pedimos ni un penny al hermano Copeland, ni uno solo. ¿Sabe qué le pedimos? Una oración de acuerdo. Fue todo. Fue todo. Oración de acuerdo. Y el Señor hizo lo demás. Porque si hubiese sido así, desde el principio que empezó el problema, hubiésemos acudido a Él. Y no lo hicimos. Acudimos al Señor Jesucristo, nuestro proveedor. No permitimos que el diablo viniese a robar nuestro gozo. Había presión sobre nosotros. Claro, el alma pensaba, ¿y qué si no? ¿Y qué si no pasa? ¿Y cómo le vas a pagar? ¿Y cómo vas a hacer? Y para tal fecha tienes que dar el pago. Y para tal fecha. Y se pasaba el tiempo y se pasaba el tiempo. But God. Pero Dios llegó a nuestro rescate, porque estuvimos clamando al Señor, porque no nos dimos por vencidos, porque yo me rehusaba a hablar las circunstancias, me rehusé a hablar las circunstancias, y el Señor respondió. No se dé por vencido, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y mi paz, yo sabía, porque también pudiésemos haber dicho, pues cédanles el derecho y que todos los días hagan lo que ellos quieran por ese camino. No era el pedazo de tierra, quiero que entienda eso. Lo más importante allí era nuestra paz. Nuestra paz. Porque lidiar con personas tediosas, que aunque conozcan al Señor algunas, pero que no conocen del Señor como usted y yo, o que no tienen su mirada en el Señor Jesucristo y son personas carnales que buscan su propio bien, que van a hacer las cosas como ellos quieren siempre, que no tienen no les importa nada lo demás más que ellos. Eso es tedioso, ¿verdad? Es pesado lidiar con situaciones así. Y yo le decía al pastor, $30,000, más de $30,000. Mi paz vale más que eso. Nuestra paz, la herencia de nuestros hijos vale más que eso. Paz, la herencia de paz, quiero decir, de no tener que lidiar ellos jamás con este tipo de personas. Amén. Hoy tanto pagaron. Hermanos, cuando quitamos nuestra mirada de cantidades y ponemos nuestra mirada en el dueño del oro y de la plata, la paz vale más. El gozo vale más. La libertad en Cristo vale más. Aleluya. Pero cuando ponemos nuestra mirada en nuestras fuerzas, en lo que yo gano, en lo que yo percibo, ahí es donde viene la limitación hacia el Señor. Siempre nos lleva en triunfo. Y todos los días alabábamos al Señor. Todos los días participábamos de la comunión. Camila fue mi, todos, ¿verdad? Pero Camila y yo éramos como que las guerreras en ese momento ahí. Todos los días participábamos de la comunión. El hermano Rafa decía, participe en su casa. Yo se lo he dicho, participe en su casa de los elementos del pacto. Cuando esté pasando por una situación, cuando no esté pasando por una situación, porque estamos reafirmando lo que Cristo ya hizo por usted y por mí. Y eso mantiene a nuestra alma conectada con el Espíritu y no en las cosas naturales nada más. Aleluya. Y esto funciona porque funciona. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron creyendo? Menos del que hubiésemos estado lidiando con esta gente. Fueron meses. Pero para meses en comparación de años que hubiésemos estado lidiando con esas personas, no fue nada. Para el Señor creo que fueron segundos, ¿verdad? Lo que la familia Hughes estuvo creyendo al Señor por ello. Y vino, gloria a Dios. Amén. Bueno, no recuerdo si la última vez o hasta qué punto estuvimos viendo acerca del desánimo. Creo que vimos el número uno, que es el desánimo llega cuando quitamos la mirada de Dios. ¿Lo vimos? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo, pastora. Bueno, número uno. ¿Cómo viene el desánimo? ¿Por qué viene el desánimo? ¿Qué propósito tiene el desánimo? Pero le voy a dar algunos puntos. Voy a hacerlos muy leve porque quiero enfocarme en uno en particular hoy día. El desánimo llega cuando quitamos la mirada de Dios. Cuando quitamos nuestra mirada de la palabra. Cuando miramos más al problema que al Señor, nuestra confianza en el Señor se debilita, hermanos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si se fijan, aquí está una promesa de parte de Dios. Pero primero nos dice algo el Señor, nos da un mandato. No temas. Punto. Si el versículo terminase nada más en no temas, ya es suficiente para que usted y yo obedeciéramos. No temas, dice. Pero no, el Señor es tan bueno que nos dice el por qué. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está con usted, hermano? ¿Quién está con usted? Aquí, si el Señor, Dios, Jehová, pero ¿quién? ¿Quién es el Señor para usted? Su Señor, pero ¿qué más? ¿Quién es Jesús para usted? Hágase la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Su proveedor. ¿Quién está con usted? Su proveedor. ¿Quién está con usted? Mi sanador. ¿Quién está con usted? Mi paz. ¿Quién está con usted? mi refugio. ¿Quién más? Mi fuente. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué necesita en este momento? Jesús lo tiene. Jesús es eso para usted. Jesús es esa provisión para usted. ¿Necesita sanidad? Jesús es su sanador. ¿Quién está con usted? Su sanador. ¿Qué necesita en este momento? Provisión financiera, hermana Nubia. Ok, ¿quién es Jesús? Mi fuente, mi proveedor, el que me sustenta. Amén. Aleluya, veamos a Jesús por quien Él es. Me duele el cuerpo. ¿Qué necesita? ¿Quién está con usted? Aleluya. ¿Le entendimos, verdad? Ya. Yeah. Cada promesa de Dios lleva consigo una imagen. Le decía a una persona esta mañana. Cada promesa, ya se lo he dicho a usted también. Cada promesa de Dios lleva consigo una imagen. Si es una promesa de sanidad, usted es quien debe verse sano. Si es una promesa de provisión, usted debe verse próspero. Si es una promesa de paz, usted debe verse en esa paz. Amén. Porque su paz está con usted, su gozo está con usted, su Salvador, su Redentor. Si hay condenación en su vida, ¿quién está con usted? Su justicia. Aleluya. ¿Se fija? No tenemos excusas para estar desanimados. No tenemos excusa. No hay razón. El enemigo quiere traerlo, pero el Señor me dijo a mí, un guerrero se levanta en armas. Póngase toda la armadura de Dios. Comience a hablar. Mi proveedor está conmigo. Ponme el versículo otra vez, por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desanimes porque yo soy tu Dios. Mire, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces? Aleluya. Hermano, yo no sé si usted está recibiendo esto. ¿Está entendiendo esto? Siempre, siempre te ayudaré. Gloria a Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios es autoridad, es provisión, es paz, es gozo, porque es Jesús. Thank you, Jesus. ¿Puede decir gracias, Señor? Tiene tarea esta semana, esta última semana. Medite este versículo. Medite este versículo todos los días y vea a su proveedor con usted. Vea al que le sustenta en usted. Vea a su sanador allí. Y vea, ponga, no sé, con todos los colores que tiene allí de sus marcatextos donde dice no temas. Hágase una pancarta en su casa. No temas. Tres puntos y seguido. No temas. Y usted va a decir, no temo en el nombre de Jesús. No temo, rehúso temer. Rehúso estar en temor. Hablo el gozo de Dios sobre mi vida. Hablo la paz de Dios. Hablo mi sustento. Hablo mi sanidad. No temo. Rehúso temer. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el desánimo llega cuando quitamos la mirada de Dios, hermanos, y de su palabra. Cuando estamos mirando más las circunstancias que al Señor, nuestra confianza se debilita. No temas porque yo estoy contigo. Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El Espíritu le está diciendo al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, confía en Dios, que aún he de alabarle y tú verás el poder de la alabanza. Ahí es donde entra su alabanza y mi alabanza en acción. Aún he de alabarle. Nunca se canse de alabar al Señor. Nunca se canse. Oh, su vida va a ser otra. Va a ser diferente. Su vida va a cambiar. Espera en Dios. Él nos llama a volver a enfocarnos en Él y no en las tormentas, no en las circunstancias. ¿Amén? Él sabe cuando usted y yo pasamos cosas. Dios nos entiende, pero no nos justifica. Si quiere poner otro punto, Dios entiende cuando viene el desánimo y nos fortalece, pero no justifica que estemos así, porque ya nos ha dado armas. Nos ha dado armas. Él nos entiende, pero no nos justifica, porque ya nos dio armas. No nos condena porque venga el desánimo, pero quiere que tomemos autoridad sobre el desánimo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Se está recibiendo? Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o la confesión de nuestra esperanza. Porque la palabra profesión viene de profesar, de hablar, de decir. Porque fiel es el que prometió. Oh my, mantengamos firme. Otra vez, vimos hace un momento en Isaías que dice: no temas, la responsabilidad cae sobre usted y sobre mí. Aquí estamos viendo: mantengamos firme. Responsabilidad sobre nosotros de mantener firme, sin fluctuar, la profesión o la confesión. ¿Qué quiere decir de nuestra esperanza? La esperanza pinta la imagen de lo que la fe está creyendo. Amén. La esperanza pinta, desarrolla la imagen de lo que usted y yo estamos creyendo conforme a la palabra. Entonces, si yo estoy creyendo que por la llaga de Jesús yo fui curada, entonces no debo fluctuar en esa confesión. Porque entre más yo la hablo, más se pinta la imagen de lo que estoy creyendo en mí. ¿Entendió? Mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar. No voy a hablar sanidad un día y al rato voy a hablar: me duele mucho. No voy a hablar: creo que por la llaga de Jesús fui curada, porque yo tengo que pasar por esto. No voy a estar diciendo: envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina y desato toda mi fe y creo que estoy sana y recibo mi sanidad. Y al rato: ¡ay, estoy toda hinchada! ¡Ay, cómo me duele! Eso es fluctuar. Eso es ser hombre de doble ánimo. Eso es ser inconstantes en todos nuestros caminos. Mantenga firme, sin fluctuar, la confesión de lo que está creyendo. Si usted está creyendo que está enfermo, pues eso es lo que va a hablar. Porque de lo que creemos, eso sale de nuestra boca. Ahora, si usted confiesa algo lo suficiente, aunque no lo crea, eventualmente va a llegar a creerlo. Entonces funciona para los dos ámbitos. Usted confiesa por fe, porque decide creer por fe. Y tal vez su alma le dice: no va a pasar. Tal vez no lo cree en ese momento, batalla para creerlo. Pero tanto lo confiesa, tanto lo confiesa, tanto lo confiesa, que va a llegar a creerlo. Entonces confiese sanidad, confiese paz, confiese prosperidad, confiese dirección de parte de Dios. Hable lo que usted quiere, no hable lo que está pasando en su vida ahora mismo. Si usted quiere enfermedad, hable enfermedad. ¿Pero verdad que no queremos eso? No, queremos ser saciados de larga vida. Hablemos eso entonces. Y no cambie su confesión. No importa qué pase, no importa qué digan las circunstancias, no importa qué diga su cuenta de banco, no importa qué digan las facturas, no cambie su confesión. Manténgase firme en ello. Mantengamos firme, sin fluctuar. Ahí está lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ahí mismo en Hebreos, ahora en el capítulo 4, versículo 14. Porque le dije hace un momento que sí, que Dios nos entiende, Dios sabe lo que estamos pasando, pero no justifica que caminemos en incredulidad, en duda ni en temor. Porque ya nos dijo en Isaías: no temas. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, otra vez, retengamos nuestra profesión. 15. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir aquí? Sí, que Jesús nos entiende. Jesús entiende las debilidades que tenemos en lo natural, en la carne, en el alma. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender las debilidades, sino uno que fue tentado en todas esas debilidades, según nuestra semejanza, lo que quiere decir, pero sin pecado. Jesús pasó por lo mismo en su mente. A Jesús quisieron venir esos ataques que vienen a usted, pero los resistió. ¿Qué hizo cuando estaba en el desierto con el diablo? Lo resistió. Dígame si no era una tentación, ¿verdad? Y lo resistió. ¿Por qué lo pudo resistir? Porque estaba firme en la palabra, porque era Jesús. No, porque también era 100% hombre. Y el diablo supo dónde estaba la debilidad del Señor Jesús en ese momento. Por eso le dijo: este tiene hambre, haz que las piedras se conviertan en pan. Quería que rompiese el ayuno y echara a perder todo lo que había recibido el Señor Jesús en ese momento. Pero Dios le hizo recordar al Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Santo Dios, Santo Padre, nos hemos desviado y hemos querido que cosas naturales nos sacien. Hemos querido que cosas físicas, posesiones, sacien el vacío que está dentro, que solamente Jesús puede llenar con su palabra. ¿Cuántas personas piensan que entre más cosas tienen, más felices van a ser y se sienten más miserables al llegar a casa con todas las compras? Pueden tener el mejor carro y no ser felices, porque ese carro no va a llenar el vacío que solamente Jesús y su palabra pueden llenar. Esa casa, por más hermosa que esté, no va a llenar el vacío que solo Jesús puede llenar en usted. Porque usted no se puede comer esa casa, pero sí se puede comer la palabra de Dios. Aleluya. Praise you, Jesus. Amén. Entonces, sí, Él nos dice: yo me compadezco, yo entiendo lo que estás pasando, pero porque yo sé que lo que estás pasando, mantén tu confesión. Habla la palabra así como yo la hablé. Es como si el Señor nos está diciendo eso. Él habló en el desierto. Háblela en su desierto usted. Porque tal vez para usted lo que está pasando ahora mismo, ese es su desierto. Pues hable, haga lo que hizo Jesús. Habló la palabra. Y no le ganó el diablo. Pero es que no le ganó porque era Dios. Pero estaba también en su condición de hombre. Estaba en su condición de hombre. Estaba débil físicamente. Estaba con necesidades físicas. ¿Y cuántas veces anteponemos nuestras necesidades físicas antes que la palabra? Porque pensamos que lo natural va a llenarnos. Lo espiritual, el alimento de la palabra es lo que nos llena, hermanos. Mediten la palabra día y noche. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entender. Claro que nos entiende, pero por eso nos dijo: yo los llevo siempre en triunfo. ¿Quién es yo? ¿Quién es el gran yo soy? Yo sé que es Jesús, pero ¿quién es Jesús? La palabra. Otra vez a la palabra, otra vez a la palabra. Es tiempo que veamos cosas grandes en nuestras vidas, manteniéndonos en la palabra, poniendo prioridad en la palabra. Las cosas van a venir. Jesús quiere que usted y yo nos llenemos de su palabra, que pongamos su palabra primero en nuestro corazón. Lo demás va a venir, va a venir. Y no comete el error que porque estuvo creyendo por algo, por algún tiempo, y ahora siente como vino lo que estaba creyendo y oh, ya puedo descansar. Oh, y entonces fluctuamos porque ya obtuve lo que tenía. Ay, no, qué pesado estuvo todo este tiempo creyendo y declarando la palabra. Me siento agotado. Él es nuestro refrigerio. No piense que porque ya tengo lo que estaba creyendo, ya no tengo que orar, ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que confesar la palabra. Al contrario, con más gozo, viendo que el haber hecho lo que decía la palabra le trajo a la manifestación, ¿cuánto más deberíamos seguir haciéndolo entonces? Si funcionó en esa vez, ¿no cree que va a funcionar en todas las demás? Hagámoslo, sigamos haciéndolo. Amén. Ok. Si usted está tal vez falto de sabiduría en algo, si dice es que no sé realmente cómo hacerle en esta situación, incluso ni siquiera sé qué orar en esta situación, vaya al Señor. Diga: Señor, tu palabra me dice en Santiago 1.5 que el que esté falto de sabiduría, que la pida y que tú la das sin reproche, o sea, sin condenación. Porque ya está en nosotros la sabiduría. Y ore en el Espíritu. Ore. Ore en el Espíritu y deje que el Señor le guíe, le dirige, le dirija, le instruya, le corrija incluso. Amén. Y el pastor nos ha enseñado, no terminamos de orar hasta que hayamos recibido de Dios. ¿Okay? Cuando decimos, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, amén, no es el final de su oración, es el inicio de su acción. Sí, creemos que lo recibimos por fe, pero el decir, creo que lo recibo, amén, sigue nuestra acción. No se terminó, comenzó la parte nuestra. Ya Dios ya lo hizo, ya establecimos la promesa. Ahora sigue nuestro actuar en esa promesa. Amén.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
¿Qué es el nuevo nacimiento? Un nuevo comienzo está al alcance de tu mano. En este poderoso libro, el pastor Ignacio Hughes te guía a descubrir lo que significa nacer de nuevo según la palabra de Dios. Aprende cómo iniciar una vida transformada, llena de esperanza, perdón y amor incondicional. Disponible ahora en formato digital. Entra a mpfccc.com y visita la sección de libros. Jesús quiere caminar contigo y darte un nuevo comienzo.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Número 3, o punto número 3, el desánimo es un arma del enemigo. En estos cuantos minutos que nos quedan, quiero hablar de esto. El desánimo es un arma del enemigo. Quiere venir a debilitarnos, quiere venir a desanimarnos, quiere venir a quitarnos el gozo, quiere venir a robarnos la paz, es un arma del enemigo. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nos dice a qué vino el diablo. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Va a venir a robarle su paz. Va a venir a robarle su gozo. Se fija cómo comienza robando. Uno piensa, ah, me robó mi dinero. Pero todo comienza aquí en el alma, con el desánimo. Porque una vez que lo desanima, él sabe que usted va a cambiar su confesión. Cuando usted cambia su confesión, él tiene entrada libre a su vida para robarle todo lo demás e incluso matarlo, porque eso es lo que él quiere. Entre menos hijos de Dios vayan al cielo, para el diablo es mejor. O, bueno, entre más se vayan al cielo, prematuramente debo decir, mejor para el diablo, porque es un guerrero menos al cual él tiene que enfrentarse. Pero usted y yo ya conocemos las artimañas del enemigo. El desánimo es un arma del diablo. Y cuando usted y yo lo identificamos, ya está de nosotros no permitir que eso nos robe la paz o nos desanime. ¿Qué es lo que roba? Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra confianza en el Señor. El desánimo hace que comencemos a dudar de las promesas de Dios. Causa que dudemos de la fidelidad de Dios. Y causa que digamos, ¿valdrá la pena seguir creyendo yo en esto? Porque vemos, entre comillas, que nada cambia. Pero ¿cómo va a cambiar algo si confesamos la palabra una vez y hablamos las circunstancias el resto del día? O nos distraemos en otras cosas, o ponemos prioridad en otras cosas más allá que la palabra de Dios. Y tal vez usted dice, pero es que yo tengo que trabajar, tengo que traer sustento a mi casa, tengo cosas que hacer. Es cierto, pero ¿en qué ambiente trabaja? Y usted dice, pues es un ambiente feo, pero es mi área de trabajo, ¿ok? ¿Cómo se porta usted en su ambiente de trabajo? ¿Cuál es su proceder en ese ambiente? Porque de la misma manera yo conozco personas que sí que trabajan en ambientes hostiles, pero son la luz de ese ambiente. Y el Señor les exalta por el testimonio de ellos y les da promociones. Aunque sea el ambiente hostil, aunque sea un ambiente mundano, Dios les da promociones porque ellos ponen a Dios primero. Amén. Entonces, el desánimo lo que quiere es que comencemos a dudar de las promesas de Dios, que dudemos de la fidelidad de Dios y que dudemos si vale el esfuerzo más bien seguir adelante y creyendo en las promesas de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 1. Quiero que veamos esta historia que hemos visto, pero que es bueno que recordemos porque a veces se nos olvida el por qué hay instancias en la Biblia. Se nos olvida que es para que volvamos una y otra vez a verlas, que meditemos en ellas, para que el fuego en nosotros se avive. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, miren, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y Abraham no estaba en la promesa que estamos usted y yo, hermanos. Pero amaba a Dios, lo respetaba. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Siguiente. Vamos a leer hasta el 6. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un heredero. Y antes de decirle que iba a tener un heredero, o más bien antes de que viniera Isaac, Dios le dio un mandato a Abraham: mira, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, míralas, porque así de numerosa va a ser tu descendencia. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Pintó una imagen de la promesa que le estaba haciendo a Abraham. ¿Le dio la imagen antes o después de Isaac? Antes, años antes de Isaac. ¿Por qué Dios haría eso, hermanos? ¿Por qué Dios le puso una imagen a Abraham? Porque no era ni Abraham, era Abraham. ¿Por qué le puso una imagen? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que en lo natural Abraham iba a batallar con su alma, con su mente, con sus emociones, al ver su cuerpo ya viejecito, al ver el cuerpo de su amada esposa. Entonces Dios le dijo: mira la promesa. Cada vez que salgas, ahí está. Ahí está esa. Usted y yo debemos pintar la imagen de las promesas de Dios en nuestro corazón. Cada promesa de Dios viene con una imagen. Cada promesa. ¿Cuántos de ustedes han ido a Israel? A mí nunca, pues yo no he ido aún, pero sí que voy a ir en el nombre de Jesús. Pero bueno, vamos a poner este ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les han hablado acerca de un lugar? Algún lugar en específico. Y han ido a ese lugar. Y cuando llegan allí, dicen: ay, siento como que ya había estado aquí de tanto que me habían hablado. Ah, ¿por qué? Porque usted pintó una imagen. Usted pintó una imagen. Porque oyó hablar. Cuando yo empecé a escuchar al pastor Arnoldo Gutiérrez en los cassettes, escuchaba a un hombre y yo me lo imaginaba, me hacía una imagen de un hombre chaparro, así medio gordito, como típico de los pastores, ¿verdad? Como se les conoce a veces. Yo me hice una imagen. La imagen estaba incorrecta porque era todo lo contrario, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que incluso oímos a alguna persona en la radio, algún locutor, y nos hacemos una imagen. ¿Por qué? Por su voz. La fe viene por el oír. Entonces, si la fe viene por el oír, la imagen viene con ese oír también. Siga oyendo para que la imagen se haga más clara. Aleluya. Leemos aquí la palabra acerca de los lugares en Israel por donde caminó el Señor Jesucristo, el monte de los olivos, el monte este y el camino este. Cuando estemos en Jerusalén, vamos a decir: ay, wow, es como que cobró vida. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto aquí. Se va a acordar de mí cuando esté en Jerusalén, en Israel, allá en todos esos lugares hermosos. ¿Quieren ir conmigo? Vámonos. Amén. Pero Dios le dio una imagen a Abraham, porque él sabía que su alma iba a batallar con eso. Si la promesa está escrita, la promesa trae una imagen consigo, manténgase firme en esa promesa. No haga las cosas en sus fuerzas, no haga las cosas por presión, no haga las cosas porque alguien le está exigiendo que haga algo que va en contra de la palabra o de lo que usted está creyendo conforme a la palabra. ¿Amén? Acabo de escuchar el testimonio de esta pareja que ella salió embarazada de su tercer bebé y cuando tenía 16 semanas de embarazo le dijeron que la niña tenía una situación en su corazón que podía causar que cuando la niña naciera con deformidades en su cuerpo. Y le empezaron a decir todos los tipos de alternativas que tenía que hacer, desde abortar a la bebé hasta ese tratamiento, porque va a ser lo peor, esa situación es muy difícil, los niños nacen con impedimentos físicos, ustedes van a batallar. Y ella rechazó todo lo que le dijo el médico. Y se iba a su casa y con su esposo abrían la palabra de Dios, hablaban las promesas de Dios, se oraban, establecían la victoria, siguieron hablando, siguió yendo a los exámenes médicos de rutina, le seguían diciendo lo mismo, le seguían diciendo lo mismo. Ella rechazaba cada palabra que le decía el médico, establecían la victoria, establecían la palabra, la bebé nació y le dijeron las enfermeras cuando salió la bebé: está perfecta, ni un solo defecto. Y ella dice: el reino de Dios respondió. Aleluya. Amén. Y así para nosotros también. El reino de Dios va a responder. Pero no fije su mirada en las circunstancias. Luego en Romanos capítulo 4 vemos que Abraham no se debilitó en la fe. No se debilitó. Sí, cometió el error, pero tuvo que fortalecerse, tuvo que entender: ok, cometí un error, el Señor restauró, envió a Ismael, también lo va a proteger, le va a proveer a él. Yo cometí el error, pero no voy a dudar más de la promesa de Dios. No voy a dudar más, me rehúso. ¿Y cómo se fortalecía? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Ahí en el capítulo 4 de Romanos, del 17 al 19, lo puede leer en casa. Dando gloria a Dios, no se debilitó, no se enfocó, no permitió que el diablo le trajera desánimo, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Él sabía que Dios era poderoso para cumplir la promesa que le había hecho, y lo hizo. Y por eso estamos usted y yo aquí, somos herencia, amén, somos descendencia de esa herencia. Aleluya. No debemos dudar de la fidelidad de Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Jehová tu Dios es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Pero mire cómo comienza diciendo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Pudiéramos decir: entiende pues, comprende pues, date cuenta, entérate que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Jehová tu Dios es Dios. Es Dios. Dios fiel. ¿Qué es lo que quiere hacer el desánimo? Que dudemos de la fidelidad de Dios. ¿Por qué permitimos que venga el desánimo? ¿Por qué? Porque desenfocamos nuestra mirada del Dios fiel. El versículo otra vez, por favor. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda la promesa, que guarda la promesa con imagen, guarda, o sea, que cumple la promesa y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios es fiel y guarda sus promesas, cumple sus promesas y la misericordia a los que le aman y guardan. Amar y guardar o actuar en la palabra van juntos. Decir que amamos a Dios debe ir junto con actuar en la palabra de Dios. Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Que usted y yo como padres las inculcamos a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, y los hijos de nuestros hijos a sus hijos, y así sucesivamente hasta mil generaciones. Porque Él sigue siendo fiel. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Dios es el anciano de días. Porque Dios no cambia. Porque Dios es infinito. Porque Dios nunca va a violar su pacto. Pero para que ese pacto sea evidente en nuestras vidas, debemos usted y yo actuar en esas promesas. Y para poder actuar en esas promesas debemos ponerlas primero en nuestro corazón. Y para ponerlas en nuestro corazón debemos abrir la Biblia. Y cuando abrimos la Biblia es enfocarnos en lo que estamos leyendo. Y cuando estamos orando, cuando estamos confesando, es conectar espíritu, alma y cuerpo a lo que estamos hablando. Amén. No es nada más tirar una palabra, es conectarnos espíritu, alma y cuerpo. Por su llaga fui curada. Señor, te doy gracias que tú eres Dios, Dios fiel, y usted ve la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo puedo ver? O sea, no es como que pueda ver la fidelidad de Dios. ¿Sabe cómo? Todos los días usted se levanta. Esa es la fidelidad de Dios. Todos los días usted tiene que comer. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Sabe cómo podemos ver la fidelidad de Dios? Recuerde cuántas veces el Señor le ha ayudado. Esa es la fidelidad de Dios. Aleluya. Dios fiel, Dios fiel. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos callados ante las circunstancias. Nos quedamos metidos en la situación que estamos pasando. Nos enfocamos más en eso. Los pensamientos nos gobiernan. Y otros, eso es parte de otros puntos que vamos a ver en otra ocasión, porque se nos ha terminado el tiempo. Amén. Cuando usted desenfoca su mirada del Señor, va a venir el desánimo, asegurado. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Quiero terminar estos últimos puntos, en estos subpuntos o estos detalles, en este, bajo el punto número 1, que el propósito del desánimo es robar la confianza en el Señor. Hebreos 3, capítulo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez vuelve la responsabilidad a nosotros. Pero que no, en la gracia ya no tenemos que hacer nada. Error. Porque la gracia ya dio todo. Ahora usted y yo cooperamos con ello y actuamos en lo que ya se nos fue dado. Mirad, hermanos, podemos decir, tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué causa la incredulidad? Nos aparta del Dios vivo. Nos aparta, porque decimos, no, eso no es verdad. ¿Para qué voy a la iglesia? Ay, ¿para qué voy a oír la enseñanza? Ay, otra vez lo mismo. Escuchar lo mismo refuerza lo que estamos creyendo. Escuchar lo mismo como lo catalogamos es reforzar lo que está dentro de nosotros. Reforzar lo mismo es causar que nuestra fe se vaya fortaleciendo aquí en el alma. Eso es lo que causa escuchar lo mismo, entre comillas. Y decimos lo mismo porque nuestra alma se enfoca en la misma historia. Otra vez, ya conozco lo que el pastor va a decir, ya sé lo que el pastor va a decir. En eso se enfoca el alma. Pero el Espíritu es el que tiene que estar alerta a decir, a ver, ¿cómo el pastor aplica esa historia que ya dijo como 43 mil veces? ¿Cómo la aplica en este ejemplo, en este versículo? ¿Verdad? Ya me la sé de memoria. ¡Qué bueno! Aplíquelo, porque si le funciona al pastor, le va a funcionar a usted. Decir historias o testimonios no es para contarles nuestra vida, es para impulsarles a ustedes a creer también. Eso es lo que hacen los testimonios, eso es lo que hacen las historias. Cuando mi esposo y yo escuchábamos al pastor Arnoldo Gutiérrez hablar las historias, las escuchábamos como si fuese la primera vez y recibíamos cada vez. Porque el Señor después me dijo, mis bendiciones no tienen fecha de expiración. Si le funcionó a Kenneth Hagin hace décadas, me va a funcionar a mí. Porque no tienen fecha de expiración. Porque si Kenneth Hagin las aplicó en su tiempo, allá en los 50, 60, 70, 80, 90, y a principios del 2000, que ya después se fue con el Señor, y le funcionaron, quiere decir que me funcionan a mí. Porque la palabra no fue más verdad en la década de los 50 y 60. ¿Y por qué se veían más milagros? Porque la gente estaba hambrienta de la palabra, porque la gente buscaba más de Dios, porque no teníamos tantas distracciones que nos desvían la atención del Señor. ¿Qué hace mucha gente cuando están, cuando hay una presión sobre ellos, cuando se tiene que hacer esto, cuando tenemos que pagar, cuando hay un problema, una situación? Agarran el teléfono y empiezan. Scroll, 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 uno, otro y otro video. ¿Por qué? Porque sentimos que nos distraemos del problema. Pero no hay diferencia entre una persona que se la lleva en el teléfono viendo y viendo y viendo para distraerse a un alcohólico que acude al alcohol para olvidarse del problema. Es el mismo principio, es el mismo espíritu de Satanás que viene para desviar su atención de la palabra. O personas que se refugian, entre comillas, en la comida porque se sienten deprimidos, porque se sienten tristes. ¿Qué diferencia hay? Es una adicción, es algo que controla su cuerpo, su alma. Es porque hay un vacío que usted solamente puede llenar con la palabra de Dios. Enfóquese otra vez. Y eso es lo hermoso. ¿Me vuelven a poner el versículo, por favor? Mirad, hermanos. O sea que usted y yo nos damos cuenta cuando estamos caminando en incredulidad. Y el Señor nos advierte. Ustedes, vean, están advertidos. Vean ustedes que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Porque eso va a causar que se aparten de Dios. Bueno, hermana Nubia, y si yo identifico que sí que hay un espíritu de incredulidad en mí, ¿qué hago? Vuelva a la palabra. Vuelva otra vez a la palabra. Es así de sencillo. No queremos hacerlo a veces, que es diferente. Pero la respuesta está aquí en la palabra. En su palabra. Haga una lista de confesiones. No copie nada más confesiones de otras personas. Permita que la palabra sea revelación para usted, porque si no va a ser la revelación del pastor Hughes, la revelación de la hermana Nubia. Pero están en la Biblia, sí, pero nosotros las hemos recibido por revelación, porque hay cantidades de versículos de sanidad. Y si solamente vamos a confesar un versículo porque el pastor lo confiesa, no es revelación para usted. ¿Sí me explico? La promesa sigue siendo verdad, pero si no es revelación para usted, sigue siendo revelación de Ignacio Hughes. Y le va a funcionar a Ignacio Hughes porque él la cree para sí. Pero usted hace un momento dijo que entre más yo confieso, puede venir que la crea. Sí, pero debe asegurarse que entonces conecta espíritu, alma y cuerpo a sus confesiones. Se diga, siempre es responsabilidad sobre nosotros porque Dios ya lo hizo. Amén. Y lo más hermoso es que Él respalda sus bendiciones. Él respalda sus promesas. Respaldó a Abraham aunque falló. No vaya a fallar usted deliberadamente, porque al cabo que le ayudó a Abraham. No. Si vamos a aprender de Abraham es para no cometer el error de Abraham, de confiar en nuestras propias fuerzas y nosotros querer hacer el papel de Dios. Dios le dijo, a través de de tu esposa va a venir el hijo de la promesa. Nunca le mencionó, incluso le dijo, no te va a nacer un heredero a través de tu siervo, va a ser de tu esposa y de ti. Y ahí va Abraham a hacer lo contrario completamente. Amén. Aprendamos de Abraham, pero para no cometer el error. Aprendamos de Abraham para mantenernos firmes sin fluctuar. Aprendamos de Abraham para fortalecernos en el Señor, dando gloria a Dios. Aleluya. En todo lo que hagamos, sea para nuestras finanzas, sea para nuestra salud, en nuestro negocio, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, ¿qué dice el Señor de eso específicamente? ¿Qué dice el Señor acerca de mis hijos? Cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Amén? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Mis hijos son el fruto de mi vientre y son especiales para el Señor. Son herencia de Dios, así que yo los voy a cuidar y los voy a llevar en el camino que deben seguir porque Dios me los confió a mí. Yo le digo a mis hijos, ustedes no nacieron en esta familia por casualidad. Nacieron aquí por un propósito divino de Dios superior incluso a sus propios planes. Usted no nació en la familia que nació por un error. Nació por un propósito divino, porque Dios es el padre de los espíritus. Y usted puede decir, sí, pero es que a mí me abusaron físicamente, me abusaron verbalmente, me hicieron daño, mi papá esto, mi mamá lo otro. No tenemos padres perfectos, incluso ni usted y yo lo hemos sido. Pero Dios, que es el padre de los espíritus, encarnó nuestro espíritu en el cuerpo en donde estamos ahora, no para traernos y sufrir y pasar por situaciones difíciles, nos trajo para que superemos eso. Porque nos ha dado armas para ir más allá de los problemas que hemos tenido. Nos ha dado armas espirituales para que usted y yo vivamos una vida en victoria. Él no se equivocó. Bueno, ¿y qué tal los niños que han nacido por fruto de una violación? Dios trajo el espíritu a ese cuerpo. Y ya ese espíritu venía con un propósito superior a la situación por la cual nació ese bebé. O sea, que viene ya con las armas y la capacitación de superar esa situación. Amén. Así que no tenemos excusa para decir, ay, pues es que a mí cuando pequeño no me dieron amor y no me dieron esto y por eso soy así. Ay, es que cuando yo estaba pequeñito me lastimaban o me pegaban mucho y guardo rencor a mi papá, a mi mamá y por eso soy así. No tiene excusa, porque usted es una nueva criatura en Cristo y usted tiene las armas. Amén. Usted tiene la misma capacidad que tiene Donald Trump de ser millonario. ¿En serio? No nos la creemos que es diferente. No hemos renovado nuestra alma. No es que Dios haya favorecido a Donald Trump y a usted y a mí, no. No es que Dios haya favorecido a estos millonarios que hacen perversidades. Es que ellos han sabido cómo apropiarse de leyes que están disponibles, incluso leyes espirituales. Saben cómo moverse. Y usted y yo que tenemos al dueño del oro y de la plata, ¿cree usted que es legal que batallemos financieramente? Debe ser ilegal para usted y para mí, pero debemos renovar nuestra alma al respecto y empezar a pensar y actuar como millonarios, no para tener cosas, porque el propósito de la provisión es para seguir expandiendo el reino de Dios, es para que usted y yo financiemos el reino de Dios, porque nunca va a haber suficiente dinero en el reino de Dios o para los hijos de Dios para seguir financiando el reino, porque hay tantas cosas que hacer, tantas personas que deben recibir la palabra, y Dios lo quiere hacer a través de usted y de mí. Cambiemos nuestra manera de pensar, seamos generosos en nuestro dar. Estamos por terminar el año, demos una ofrenda especial, estableciendo que comenzamos un año en victoria, un año lleno de provisión. Amén. Algo significativo, más allá de nuestras fuerzas. El pastor y yo hablábamos hace unos días, vamos a dar esta ofrenda porque estamos creyendo al Señor por esto y por esto. Después, cuando venga, le vamos a decir así como el testimonio de esta situación. Amén. Pero ya está establecida nuestra semilla, porque creemos que la semilla produce según su género. No es que estamos comprando el favor de Dios, es que estamos cooperando con las leyes de la siembra y la cosecha. Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a establecer ahora esas leyes en nuestras vidas. Vamos a ponerlas por obra y creerle al Señor por el 100 por 1 en nuestras vidas. Vienen oportunidades, vienen cosas grandes para nosotros. Viene una nueva y última semana de este año. Dios no ha terminado con este año todavía. Aún podemos ver cosas grandes en esta última semana. Amén. Aún podemos ver, pero Dios. Aún podemos ver el rescate de Dios. Aún podemos hacerlo. Amén. Nuestra semilla tiene poder porque está bendecida, porque viene con la unción de Dios para prosperar, porque el Señor ha prometido dar bendición a la obra de nuestras manos y que todo lo que usted y yo hacemos prospera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo que Dios nos bendiga financieramente sentados? ¿O estamos moviéndonos, estamos actuando en ello? Ya tiene tarea, medite en ese versículo que le di. Medite toda esta semana, hermanos, pero yo quiero que lo tome en serio. No es nada más, ya fui al servicio y la hermana Nubia nos dijo tal cosa. Hágalo, hágalo, porque necesitamos seguir renovando nuestra alma. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué el Señor quiere mostrarnos? ¿Qué no hemos hecho? Tenemos una semana para llevar a cabo ciertas cosas. Tenemos una semana en lo que termina el año. Bueno, menos de, ¿cierto? Porque termina el miércoles. Eso no es para presionarnos, sino para impulsarnos a seguir creyendo. Y el Señor puede hacer cosas grandes en 3 días. ¿Cuántos lo creen? Él puede hacer cosas grandes en 3 días. Amén. Padre, yo te doy gracias por tus hijos. Hablo bendición sobre cada semilla que será plantada esta mañana. Gracias que tú suples todas y cada una de las necesidades de esta casa espiritual y de este ministerio. Gracias que tú suples todas y cada una de las necesidades de cada sembrador esta mañana. Nos apropiamos de esa promesa, que tú suples lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Pablo le dijo a los filipenses: ustedes me han apoyado, así que esta promesa es para ustedes. Y nosotros hoy actuamos como los sembradores en la iglesia de Filipo. Ahora actuamos como sembradores y nos apropiamos de esa promesa. Bienes y riquezas hay en nuestra casa. Bienes y riquezas hay en nuestra casa. Diga conmigo: bienes y riquezas hay en mi casa. Otra vez: bienes y riquezas hay en mi casa. Otra vez, y ahora agregue la imagen: bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Qué es para usted ese bien? ¿Qué es para usted esa riqueza? Tal vez para usted ese bien es la casa, es la remodelación de su habitación, la remodelación de su cocina. Vea su cocina remodelada. Vea, para usted, tal vez para usted su bien es un carro nuevo porque lo necesita. Vea ese carro que usted está creyendo. Tal vez para usted ese bien es cambiar el vitropiso, la alfombra de su casa, remodelar el baño. Vea, cuando diga bienes y riquezas hay en mi casa, visualice ese bien que usted está creyendo. ¿Listos? Bienes y riquezas hay en mi casa. Dígalo conmigo: bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Lo ve? Bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Está viendo ese bien? ¿Está viendo esa riqueza? Tal vez para usted esa riqueza es un nuevo trabajo. Vea ese trabajo. Véalo, véalo en su interior. Pinte la imagen de ese trabajo. Pero ¿cómo lo pinto, hermana Nubia, si ni siquiera sé dónde voy a ir a trabajar? ¿Qué quiere? Quiero un trabajo que me respete en el horario de la iglesia, porque yo voy a poner a Dios primero. Estoy creyendo a Dios por un trabajo donde gane tanto. Hable la cantidad. Ese es el bien, esa es la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted dice: ay, para mí riqueza es tener $1,000,000 en mi cuenta ahora mismo. Hermano, no estamos hablando de, ay, sea realista, es, no, ¿dónde llega su fe? Sí, el pastor dice, pero el pastor cree por $1,000,000 para el ministerio. Sí, ¿cuál es el propósito de que usted tenga $1,000,000 ahora mismo? No, entiéndame, usted puede creerle al Señor por 10 millones si quiere, 100 millones, pero su fe realmente está específicamente basada en eso. O tal vez dice: mi fe ahora cree por $8,000 al mes. No sé, algo así. En México, no sé cuánto sea algo que su fe, no sé cómo decir, attainable. ¿Cómo dices attainable en español? Alcanzable, alcanzable, ¿cierto? Pero la fe mueve montañas, y Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Por eso le digo, el poder es la fe. ¿Su fe está preparada para recibir $1,000,000 ahora mismo? Sí, hermana Nubia, porque en cuanto lo reciba me voy a ir de viaje. No está preparado, no está preparado. Porque la razón de la multiplicación, la razón de las riquezas, siempre está en el reino. Por eso el pastor y yo estamos preparados para recibir el primer $1,000,000, porque ya sabemos qué hacer, ya sabemos lo que vamos a hacer. Ese millón ya tiene imágenes, ese $1,000,000 ya tiene imágenes, tiene nombre, tiene cantidades. Ya lo tiene. Aleluya. Bienes y riquezas hay en mi casa. Bienes y riquezas. Lo que estoy diciendo es que su fe sea específica. Si usted necesita ahora mismo, comience con algo. Es que yo necesito sanidad. Comience con su dedito pequeñito. Comience con el dolor de cabeza. Comience a tomar autoridad. Comience viéndose sano, sana de ese dolor de cabeza. Amén. Y entonces va a poder lograr verse sano completamente de cualquier enfermedad. Incluso un cáncer, porque para Dios un cáncer y un dolor de cabeza son igual, pero para nuestra alma no. Pero entre más usted y yo desarrollamos nuestra confianza en el Señor, vamos a pensar como Dios. Y un dolor de cabeza o una enfermedad más seria va a ser lo mismo. porque es el mismo poder, pero es el alma la que batalla. Por eso le pregunto, ¿realmente para usted $1,000,000 ahora mismo está alcanzable? O usted dice, no puedo creer ni por $400 a la semana voy a creer por más. Eso es incredulidad y acabamos de ver. Que miremos, que cuidemos que no tengamos un espíritu malo de incredulidad. Entonces, si incluso $400 son mucho para usted creer, empiece con algo. Si usted dice, bueno, apenas si puedo creer por $20, desate su fe. No sea presuncioso, desate su fe. No se vaya por $1,000,000 si su fe está en $20. Pero créale al Señor por esos $20. ¿Me explico? Amén. Vea esos $20 en su mano. Vea esos 50, 100, 200, 300, 1,000. Tal vez dice, necesito $1,000. Y yo creo que mi Señor es poderoso. Yo creo y yo desato mi fe por esos $1,000. ¿Ok? Hágalo. Desate su fe. Hágalo. Aleluya. Bienes y riquezas. Vea ese bien, vea esa riqueza. Vea el propósito de ese bien, vea el propósito de esa riqueza. Véalo en su interior. Gracias te damos, Señor. Hablo bendición, hablo multiplicación. Gracias que tú das bendición a la obra de cada una de nuestras manos. Todo lo que hacemos prospera porque está guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que hemos hecho o estemos haciendo que va en contra de tu palabra, mi Señor, háznoslo saber para tomar autoridad sobre ello y dejarlo ir y seguir confiando en ti. Te damos gracias, Señor. Finalizamos un año en victoria y comenzamos un año en la misma victoria, porque Cristo es nuestra victoria y siempre nos lleva en triunfo. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Hablo protección divina, hablo el favor de Dios sobre cada uno de nosotros, hablo la paz de Dios en esta semana, en estos días por venir, hablo la paz de Dios, el gozo del Señor, hablo dirección sobre cada uno de nosotros, dirección del Espíritu Santo. Pero hermano, para que esa dirección venga, usted y yo debemos buscar e inquirir de parte del Espíritu de Dios. Así que cada vez que usted está inquiriendo de parte del Señor, viene esa dirección. Cada vez que usted está buscando de la palabra, viene revelación a usted. Lo hablo, lo establezco, ¿lo recibe? Aleluya. Lo recibimos por fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sembremos con gozo en nuestro corazón.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.